Muy buenos días, don Diego y oyente.
Vamos a ajustar nosotros que los martes hablemos a esta hora para que no nos quede, que se nos quede pendiente como nos pasó en alguna semana anterior. Así que vamos a ponernos como objetivo 8:30 los martes.
Muy bien, venga, perfecto.
Bueno, pues hoy tenemos que hablar de muchas cosas, a ver si nos da tiempo a hablar de todo. Pero yo quería empezar por el tema de la cotasa del Teide, del control que se va a implantar a partir de ya sobre el aforo de las visitas al Parque Nacional, esa ecotasa finalista para conservar el Parque Nacional del Teide y la implicación del Cabildo en esas competencias que tiene delegadas por parte de la comunidad autónoma y a su vez la comunidad autónoma delegada del Estado en la protección de este Parque Nacional que es patrimonio de todos los tinerfeños, ¿no?
Sí, es una buena noticia, es una noticia que debe alegrarnos a todos y bueno, felicitar a doña Rosa Dávila, que por fin han visto la luz, o por lo menos una parte de Coalición Canaria, y adoptan ese demonio que ellos, le ven con pavor el tema de, porque en definitiva es una ecotasa. Ahora me gustaría saber en cuánto va a ser la ecotasa, porque si es una ecotasa estúpida, que no va a servir para dotar de personal que mantenga el parque, que ofrezca unos servicios, entonces será una broma estúpida, que no va a solucionar absolutamente nada y que no cambiará el panorama dantesco que tiene el Parque Nacional del Teide. Yo no sé si nuestros oyentes o tú, Diego, has subido recientemente al Teide. Es una cosa caótica. Con un daño al patrimonio ecológico y paisajístico brutal. Pero ojo, yo lo que me pregunto es, ponemos una ecotasa, lo celebramos, no sé qué opinará el Partido Popular, que ellos son los enemigos de las ecotasas.
Están gobernando con Rosa en el Cabildo, y están también aplaudiendo en Masca y en Teno y en Anaga.
Claro, es que a eso voy, ¿no? Yo pondría una ecotasa no solamente para esas zonas, sino para toda la isla. Porque lo que no puede seguir es la isla soportando lo que está soportando con las consecuencias que eso conlleva, ¿eh? Para todo el territorio. Porque el problema es que, bueno, vemos que territorios turísticos como el nuestro, como por ejemplo, hablando del Partido Popular, que son tan aficionados a confundir los mapas, ¿no? Hawái, que el otro día pusieron a Hawái como Canarias, ¿no? Aquí al lado, ¿no? Hawái han puesto una ecotasa y han puesto freno a la masificación turística y no se ha resentido para nada en absoluto el destino turístico. Después, por otra parte, vemos como, por ejemplo, otras ciudades, Barcelona, vamos a Venecia, vamos a otros destinos en donde pagamos ecotasas abundantes. En Venecia está, creo que por encima de los 15 euros.
Sí, en Venecia es que ya no hay prácticamente habitantes fijos en la zona turística. Claro. Es toda una ciudad a disposición del turista. Habitantes está en Venecia Nueva, fuera de la laguna.
Exactamente. Con lo cual, pero ya ha pasado algo.
No. Se está hundiendo la ciudad, como viene hundiéndose, claro, hace ya decenas de años, pero bueno, ahí van.
Exactamente, pero lo que quiero decir es el sector turístico no se ha resentido. ¿Qué es lo que le pasa a la patronal turística en Canarias? Pues habrá que hacérselo ver, ¿no? Y si no, ley, porque la ley es para cumplirla. Yo lo que no entiendo es por qué no este gobierno, sino todos los gobiernos, da igual el signo que sea, tienen tanto miramiento, estupidez, me atrevo a decir, con la patronal turística. No lo logro entender, no sé qué es lo que hay ahí en medio. Es que es increíble, o sea, vamos a ver, si es que no pasa absolutamente nada y se ahorraría. Fíjense lo que nos ahorraríamos con esa ecotasa si la ponemos en todo el territorio. Pues todo lo que de los de ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias se destina para mantener paseos, playas y demás, que salga de ahí. Es que es una cosa lógica. O sea, que retorne.
¿Cuánto le pondrías tú de ecotasa cuando entreguen aquí en Canarias? ¿16, 17 euros, 15, 10, 1, 10?
Sí. No, uno desde luego que no. Yo pondría a partir de 15. euros el día por persona.
Vale, que estamos hablando de 200 millones de más ingresos al gobierno autónomo. Más o menos.
Sí.
¿Y tú crees que afectaría eso a las cuentas públicas cuando estamos hablando de que estamos superando los 10.000 millones de euros de presupuesto en la comunidad autónoma, incrementar en 200 millones? Aunque la presión fiscal no sería sobre los canarios, sino sobre los visitantes. Yo estoy convencido de que no afectaría, que la gente seguiría viniendo.
Por supuesto. Pero ¿nos aliviaría? Pues, hombre, son 200 millones que podemos destinar, por ejemplo, para otro problema gravísimo que tenemos en Canarias y concretamente en Tenerife y que nadie quiere poner solución, como es qué es lo que está pasando con los asuntos sociales y sobre todo que me preocupa mucho, sobre todo por egoísmo, lo reconozco porque ya voy para viejo, qué es lo que está pasando con la población mayor en Tenerife, abandonada, delictivamente por parte de todos los políticos. Por ejemplo,
cada vez somos más, ¿eh? Cada vez vamos camino de ser mayores, más personas. Y la población canaria se está envejeciendo a un ritmo alarmante.
Claro, pero si es que no, si es que, hombre, es una ayuda, no nos va a sacar de pobres, claro que no, pero que ya está bien de tomarnos el pelo de esta manera, ya le digo, no este gobierno, los anteriores mucho más, incluido el Pacto de las Flores, que no
viene
me quiero olvidar, ¿eh?
Este problema viene de lejos no atenderlo. Es que te doy cuenta, cosa, claro, Leopoldo, claro. Estamos hablando de que todos los años en Canarias se genera un pueblo de 20.000 habitantes, que crecemos en la población en 20.000 habitantes. Pero no son precisamente bebés que hay que transformar en personas a través de la educación y que van a ser adultos en 20, 25 años, no. Los 20.000 son personas que mayoritariamente son mayores de 60 años.
Claro,
con lo cual vienen a consumir servicios de geriatría en breve plazo de tiempo.
De geriatría y sanitarios, ¿eh?
Y eso lo llevamos observando no un año, ni dos, ni tres. 30 años.
Recuerde que hace poco salió una cifra de personas que están en los hospitales sin tener que estarlo, sino que tendrían que consumir otros recursos, en este caso sociosanitarios. Ascienden a 1.000 personas.
O ayudas a las familias que atienden a esas personas, que tampoco está de más esa idea del gobierno canario, que a mí me parece que hay que explicarla bien, ¿no? Es decir, no confinar a las personas mayores en centros especializados donde los amontonamos como si fueran colmenas de abejas, sino a lo mejor hay que prestar ayuda a las familias para que uno de sus miembros atienda especialmente a esa persona en convivencia con el resto de los familiares, hijos y nietos.
Ayer hablaba con un profesional sanitario que me decía que había que poner y había que sacar a la luz el tema de el maltrato. Ojo, él no me ponía, ya sé que la generalización lleva al error, ¿no? Pero él me decía que algunos centros de residencias de mayores en Tenerife que se pagan, ¿vale? Las condiciones de vida de los internos residentes atentan contra la dignidad humana. Yo cuando me dijo eso, digo, a ver, ¿qué es lo que me ha dicho? O sea, ¿usted sabe lo que me ha dicho? Dignidad humana, sí. En cuanto a las comidas, el trato, la limpieza. Eso a mí, evidentemente, será por egoísmo porque ya me veo a las puertas de la vejez, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, pero si se están pagando, ¿dónde se va ese dinero? O sea, supuestamente se paga por unos servicios que no se prestan. ¿Dónde están las inspecciones?
Ya lo decía Rafael Llanes, ¿no? Rafael Llanes puso un informe en la Consejería de Asuntos Sociales hace cuatro años, cinco, ¿no?
Pero es que le digo, ¿dónde está la fiscalía correspondiente y las fuerzas del orden? Hablo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Que vayan por sorpresa a esas instalaciones y empiecen, claro, cerrarla sería un problema, pero empiecen a engrilletar a los responsables de esas residencias. Que están mal, para mí esta fuente informativa tiene toda la credibilidad del mundo porque no es ningún exagerado, ¿vale? Y que me digan que se está atentando contra la dignidad humana de los residentes de nuestros mayores, precisamente vulnerables, y en eso se ceban, o sea, a mí eso me pone muy cabreado. Y yo lo que digo, ¿dónde están las autoridades? Mirando otra vez para los celajes. Y eso a mí me pone de muy mal humor. ¿Me entiendes? Y esos son los problemas. Hombre, pues para eso podría, para aliviar las arcas públicas y que se destine a lo que se tiene que destinar. No a romería, a carnavales y a verbenas. Que eso sobra. ahora mismo. Porque es lo que le digo.
Bueno, sobra que se gaste el dinero público, porque yo sí, siempre mantengo la misma tesis, que las fiestas populares y la cultura popular se mantiene por la ciudadanía, no por los presupuestos públicos. Es más, hay muchas culturas, muchas fiestas patronales y muchas fiestas populares, popularísimas, que generan ingresos a las arcas públicas, más que gastos.
Sí, bueno, eso a mí me gustaría ver las cuentas de resultados. A mí lo que llaman los economistas es el retorno real. Si ponemos todos los gastos, limpieza, las horas extras de la policía, los desmontajes y los no desmontajes, el daño que ocasionan muchas de esas fiestas. Me refiero a destrucción del patrimonio urbano, porque esas cosas son así, sí. No nos podemos ocultar. ¿Me entiendes? Si sumamos todo eso y restituimos el impacto de esas fiestas, que no son fiestas, que es otra cosa, es como, bueno, decir bacanales romanas es seguramente exagerar, ¿no? Pero usted ve, bueno, el Puerto de la Cruz ha sido víctima en muchas ocasiones.
Total.
De festejos que tardan meses en volver la ciudad a su punto original, de suciedad, de basura. O sea, ese coste hay que contabilizarlo. O solamente contabilizamos lo que gana la gente de los ventorrillos. Ojo, que tiene todo el derecho del mundo, pero si el ventorrillo me tira 100 litros de aceite a donde no lo tiene que tirar.
Pero teóricamente el ventorrillo paga una cuota por instalarse, que una tasa municipal que el ayuntamiento ingresa, teóricamente para, entre otras cosas, ese tipo de cosas.
Pero el ventorrillo, por decir algo, no nadie lo vigila, que cumple con las mínimas, digamos, normas de higiene y de incluso medioambientales que tienen que tener. Y no le digo ya, bueno, si vamos a los temas de calidad de lo que ofrecen, vamos, eso es otro tema, ¿no?
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí se hacen muchas leyes, se legisla mucho, se prohíbe mucho, pero después medios de inspección y de control, poquitos.
Claro, pero vamos a ver, lo que está pasando, o sea, lo que está pasando ahora...
Menos legislar y más controlar, ¿no? Menos leyes, claro, y más control sobre las leyes.
Más control. Lo que está pasando ahora mismo, que eso también es consecuencia precisamente de esa presión turística, con el tema de la vivienda. O sea, hay gente que son trabajadores, ¿vale?, que supuestamente ganan un sueldo evidentemente indigno y no pueden pagar ni una vivienda, voy a decir infravivienda, para poder subsistir dignamente. Aquí está pasando algo raro. Aquí alguien se está llevando la morterada muy cruda, ¿no? Porque los costes laborales, sobre todo en esta provincia, son alarmantes. Y la correspondiente fiscalía y las fuerzas de seguridad del Estado tendrían que entrar en muchas empresas y empezar a engrilletar a empresaurios.
Esto está sembrado, ¿eh, Leopoldo?
No, pero vamos a ver, Diego.
No te falta razón, pero no todos los empresarios son malos, ¿eh?
No. La mayoría son excelentes. Fíjese lo que le digo. Lo que pasa es que hay una caterva, hay un rebaño de gentuza inmoral que maltrata día sí y día también a los trabajadores. Es que ya le digo, ¿cómo es posible? Vaya usted a ese sur, vaya usted a las zonas turísticas de Canarias y verá un cinturón de infravivienda que generalmente surge de los trabajadores de esos cinturones turísticos. ¿O es que eso no lo vemos? Vaya usted a Arona, vaya usted a Deje. O sea, es que es una cosa tan evidente y nadie hace nada. Por lo tanto, yo celebro que se empiece a exigir de alguna manera pues un retorno, lo que le explicaba antes. Vale, nosotros le ponemos todo, le ponemos feria. Imagínese, si ponemos esa tasa turística y empezamos a limitar y a aumentar en calidad, porque no es solamente limitar, sino aumentar, en que la experiencia turística sea agradable. Yo es que estoy seguro que la mayoría de los turistas que suben al Teide, muchos de ellos salen con una nefasta experiencia. O sea, se trata de aumentar la calidad. Yo no digo que el turismo súper necesario, pero con un orden, con que la gente que se vaya de aquí, primero, deje dinero, no solamente en el sector hotelero, sino en el resto de sectores, y al mismo tiempo repita, porque la experiencia es positiva, no negativa. Yo es que ya le digo, como evidentemente residente en Tenerife, he subido el Teide y he bajado, ni me he bajado del coche, entre otras cosas porque no puedo. Porque no puedo, porque no tengo un sitio mínimamente responsable de donde dejar el coche. Entonces, claro, imagínese usted un turista que viene de Playa Las Américas y sube al Teide para ver ese monumento espectacular y no y tiene que botar el coche en cualquier lado. Y va a sacar una foto y en vez de sacar el paisaje, saca rebaño. Evidentemente yo no me voy contento de la isla. Si voy a comer a cualquier sitio y está todo manga por hombro, vamos a decirlo así. Si no puedo disfrutar de una playa, ¿qué le voy a decir yo del Puerto de la Cruz? Que eso es también, el Playa Jardín sigue siendo un problema.
Parece que va todo caminando en la dirección correcta, porque se están atendiendo algunas de las fuentes de infección o de vertido. Y parece, ¿no? Hay que tirar las campanas al vuelo, pero que es muy probable que se pueda cumplir el objetivo de que este verano. Pero de todas maneras estamos hablando de un año con la playa cerrada y que son problemas que no surgieron hace un año, son problemas que surgieron hace 20 años.
Claro, la dejadez de los distintos políticos que pasan por las instituciones sin pena ni gloria, se pelean entre ellos, un quítate tú para ponerme yo, llega el otro, después llegan las elecciones. Bueno, el próximo año ya es el último año de legislatura, usted lo sabrá, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
ya
sí.
No se va a hacer nada.
Bueno, si Pedro Sánchez no toma en consideración adelantar un poco y las generales. Las municipales no se pueden adelantar, pero las generales se pueden adelantar. Y las autonómicas también se pueden adelantar.
Pues yo creo que...
La autonómica no creo que se vayan a adelantar, ¿no? Yo creo que parece que este equipo
de gobierno
va a ser el primer pacto de gobierno de Canarias que va a aguantar los 4 años, ¿no? Tiene toda la pinta.
Sí, seguramente. Pero yo creo que ya la situación del país, sí, yo creo que ya va siendo... Está tocando a cónclave, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a ponernos en la otra parte de la actualidad, ¿no? Yo creo que, evidentemente, el desgaste del gobierno... independientemente la mala cabeza, el caudillismo de Sánchez le está llevando al fracaso absoluto en la gestión, ¿no? Y sobre todo el dar cuenta de las cosas como son. A mí me parece muy bien la prudencia, pero precisamente yo creo que cuando se sale a la opinión pública y sobre todo como periodista, cuando se sale a la opinión pública a dar una homilía sin preguntas de la prensa, ahí, desde mi punto de vista, hay un grave deterioro de la democracia. Y yo creo que el señor Sánchez está entrando en ese deterioro de la democracia, que a mí no me gusta en absoluto. Y que en vez del señor, la oposición, que no existe en España, sino que son unos mamporreros de... Yo creo que por ahí, por ejemplo, podían entrar. Y no he escuchado ese argumento en ningún lado, de la oposición. ¿No?
Es que, ¿sabes lo que pasa, Leopoldo? Que es que los que están en la oposición ahora, de lo que hace la gente del gobierno, no critican lo que ellos saben que van a volver a hacer.
Ese es el otro problema. Sobre todo, ¿sabes una cosa? Lo que yo he hecho en falta de la oposición casi en todos lados. En todos lados, en todas las instituciones. Las propuestas. Oiga, yo haría esto. Y me comprometo a que si gobierno hago esto. ¿Vale? Y no cambio.
¿Tú sabes el flipe que sería que el gobierno no presentara unos presupuestos generales del Estado y que el PP presentara a la opinión pública unos presupuestos generales del Estado donde se indicara claramente las líneas de inversión, por ejemplo, haciendo hincapié en mantenimiento de ferrocarriles, en mejora de la seguridad eléctrica, decir algo que le preocupe, o otros temas que también nos importan, como la vivienda, la sanidad, la atención al mayor y a la dependencia, es decir, que saliera el PP diciendo, usted, el gobierno no tiene, pero aquí les regalamos unos presupuestos diferentes. Donde no se tienen en consideraciones las especializadas. Oye, ¿estás enterado que los catalanes quieren una jornada laboral diferenciada del resto de los españoles?
Sí.
Tremendo, sí. Tío. Y lo peor es que la van a tener, ¿eh? Lo peor es que la van a tener.
Pues sí, probablemente, ¿eh? Probablemente si todo sigue así. Entonces, pero fíjese, yo le votaría, lo digo públicamente, yo les voto. Hombre, salvo que no vayan a hacer disparates como se hicieron en su momento de recorte salvaje, que pague los trabajadores y demás, que eso es difícil de que cambien el ADN, pero bueno, yo si es razonable y me explican el por qué, yo les voto, o sea, porque hay una alternativa, pero es que ahora mismo no tenemos alternativa a nada, o sea, es que es desolador el panorama. Y eso, evidentemente, como ciudadano intento ser responsable, corresponsable, mejor dicho, a mí me preocupa mucho, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, vamos a ver todos los retos que tenemos por delante, sobre todo en aquí en nuestro terruño más cercano, en donde convivimos, si de verdad se sirven las cosas para algo, las propuestas que se adoptan en las instituciones, y sobre todo si no se eternizan en el tiempo, que eso es lo que a mí más me enfada, ¿no? Porque papeles hay millones, pero hechos muy pocos.
Oye, pues esto no se me quería quedar atrás, yo me lo mandaste ayer, me he hecho eco esta mañana como noticia relevante del día, y es que el Servicio Canario de Salud, o el Gobierno de Canarias, va a pedir a los usuarios que confirmen la cita médica una semana antes de que se vaya a producir. El problema de todo esto, ¿sabes cuál es, no, Leopoldo? Que como cuando tú llamas al 012 para pedir una consulta a tu médico de cabecera, te dicen que presencialmente tiene usted 15 días para ir poniéndose bueno antes de ir al médico, o telefónicamente a lo mejor tiene 8 días para recuperarte antes de contarle que te duele la garganta, pues entonces claro, cuando llega el día de que te toca, ya a lo mejor ya estás bueno, con lo cual no va. Entonces dice, claro, ¿me hace usted el favor de no ser un mal enfermo? Y si no va al médico, lo avisa.
Claro. Pero además, yo la verdad, me parece una buena medida para hacer.
Sí, sí.
Para
hacer, yo siempre llamo, o digo, no me apunte la cita, porque si me va a mandar al médico dentro de 8 días, a lo mejor puedo, a lo mejor no.
Claro. Es que ahí está. O sea, a mí me parece una semana un plazo excesivo.
Excesivo.
Excesivo, y que no va a solucionar absolutamente nada. Porque yo puedo, ya le digo, hoy me puede doler la garganta, y dentro de 7 días precisamente, porque así lo dicen los sanitarios, que a lo mejor una gripe y demás, si vas al médico tarda 7 días, y si no vas, pues tarda otros 7 días. Bueno, eso es un dicho evidentemente baladí, ¿no? Pero ¿de qué me vale confirmar 7 días antes? No, oiga, confirme usted 24, 48 horas antes. Y después, el otro problema, ¿cómo? Yo escuché a la directora general de tecnología, algo así, ¿no? Que la señora Guadalupe González Taño, que fue presidenta del Cabildo de La Palma, mi querida Guadalupe González Taño, hablar del tema de la tecnificación, que si WhatsApp, que si... Bien, si yo puedo confirmar la cita, digamos, de manera cómoda y eficaz, evidentemente yo entiendo que se hará. O sea, que los ciudadanos mínimamente podrán responder. Lo que pasa es que, claro, si me complican mucho la vida en que yo tenga que confirmarla, para confirmar la cita tenga que estar media mañana, o mande un mensaje, vamos a suponer, y nadie me responda, o no sea que haya un feedback claro, ¿no? Mando la respuesta, me da la confirmación.
Una aceptación mutua de la información, una confirmación de que la información ha llegado. El otro día me pasó a mí una cosa, y ayer me lo corroboraba con otra incidencia, que es que ahora el Servicio Canario de Salud te manda un mensaje para modificarte y adelantarle una prueba diagnóstica que tenías concertada, a lo mejor, en mi caso, para julio, que está uno allí ausente, y dice, bueno, me voy a hacer esta prueba en julio. Y te mandan un SMS para adelantártela y decirte que vas mañana a hacértela.
Claro.
Y
claro,
si no vas mañana, claro, ya no te la hace.
Claro.
Y a lo mejor mañana tú no estás disponible porque tenías previsto hacerte la prueba en julio.
Claro.
Y con ese mensaje te cubren las espaldas y dice, bueno, es que usted no ha ido a hacerse la prueba. Pero me cago en 10, si usted me la tenía para julio, me la ha puesto ahora para mayo, pero me ha avisado con 24 horas de antelación, pues yo no puedo modificar mi agenda. O al menos estoy de viaje.
Evidentemente, o sea, no me dan posibilidad de, digamos...
No, te la adelantan y aquí pagas en el cielo gloria.
Claro.
No te dan la opción, ¿usted quiere hacerse la prueba mañana? No. Su prueba ha sido modificada y cancelada, la que tenía usted en julio, y se la vamos a hacer el día 12 de mayo.
Claro, pero a lo mejor el 12 de mayo, a la hora que me han puesto, no puedo ir, evidentemente, con lo cual... pero se ha dado cuenta dónde generalmente son las pruebas, ¿no?
Sí.
La privada, ¿no?
Sí.
Que llaman concertado, ¿no?
Exacto, justamente, es decir, justamente.
Eso me parece muy bien, que se adelanten las
pruebas. Está muy bien, está muy bien.
La privada está para complementar a la pública, pero el problema es que la pública sigue haciendo agua por todos lados. Y lo que se busca con estas medidas son medidas claramente
agilizar el diagnóstico de las enfermedades.
Sí, no. Esto es propagandístico, porque si después a mí me dan la prueba, vamos a suponer que va, es más, yo estoy en ese caso, yo en unos días tengo que ir a recoger la prueba. Y cuando voy al médico de cabecera, cuando voy a pedir la cita con el especialista, me la dan para dentro de 2 años, ya me dirá usted a mí de qué me sirve la prueba. ¿Eso sabe lo que significa? Eso es una estrategia para hacer tapón. y para aliviar las digamos los productos propagandísticos, es decir, la lista de espera.
La lista de espera, edulcorarla, sí, eso es cierto.
Claro, o sea, si a mí me han tardado un año en darme la prueba de diagnóstica, me tardan 2 años en ir al especialista. Si tengo que hacerme una intervención, voy a estar 5 años. Evidentemente, yo no estoy ahora mismo, o sea, la gente que está pendiente de una prueba y demás, de cara a la lista de espera quirúrgica, que seguramente tendremos que pasar, evidentemente no existimos y no figuramos en ningún lado. De repente salimos del sistema, no nos cuenta nadie. Y después me dicen, no, es que ha bajado esto, que ha bajado esto, que ha bajado esto. Pues claro, o sea, utilizando estas herramientas, vamos a decirlo así, pues que son tramposas, evidentemente, y que perjudican al ciudadano, y que suponen un costo al servicio sanitario público, porque evidentemente si mi padecimiento se agrava en 2-3 años de proceso...
O se soluciona.
Desgraciadamente, milagros no existen, desgraciadamente.
Bueno, te voy a contar mi caso. Yo fui al otorrino en marzo del año 2024, me dieron las pruebas para julio y septiembre del año 2025, que me cabré, y la segunda consulta con el otorrino para septiembre, una vez que estuviesen hechas las pruebas de resonancia y la audiometría y todas esas cosas. En julio y septiembre desde mayo del 2024. Era por un vértigo que tenía yo en la cama, ya no lo tengo. Ahora voy a decir yo a usted, es que ya no tengo ese vértigo, ya no cuando me di vuelta en la cama no me da mareito.
Claro, es que ahí es donde está el problema.
¿Me hago las pruebas o no, Leopoldo?
Yo sí me las haría para más que nada descartar y comprobar cómo el estado de salud respecto a ese tema, ¿no? Evidentemente, y que cuando llegue, cuando tenga la suerte de volver a llegar al profesional, que el profesor haga un juicio diagnóstico en base también a la espera en la que ha estado y cuál ha sido la posible evolución, claro. Yo es lo que yo haría, ¿vale?